Génesis capítulo 3, versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Concluido ahora, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. El título de este mensaje es Echados de su hogar. Hemos estado viendo el juicio de Dios sobre Satanás, sobre la serpiente y sobre la humanidad, donde encontramos los fuertes dolores que el pecado produjo al hombre y a la mujer, además de toda la creación que recibió también la maldición por causa de la humanidad. Y esta creación que serviría cuando Dios la creó de beneficio, de alimento, de cuidado y protección para el hombre, ahora esta creación produciría grandes males, desiertos, espinas, cardos, muerte e enfermedades. La misma creación produciría gran mal al hombre. Hoy queremos concluir con la pérdida del hogar del hombre y el árbol de la vida. Veamos entonces el versículo 22. Echados de su hogar y de la presencia de Dios. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Esta idea para algunos autores es bastante difícil o confusa, porque obviamente el hombre no es como Dios. Entonces algunos autores dicen: Dios ha hablado aquí de forma irónica. Miren, el hombre es como nosotros ahora. Es decir, ni en sombra. Ahora la condición del hombre es una condición de muerte, de esclavitud y no de la libertad que le habían prometido. El ser igual a Dios. El ser como Dios. Entonces algunos piensan que Dios está hablando en un tono irónico, un tono burlón, porque lo que el hombre deseaba ha recibido todo lo contrario. Conoció el mal sin poder evitarlo y el bien ahora sin poder alcanzarlo, porque a partir de ahora ese libre albedrío con el cual él podía elegir el bien, ya ese libre albedrío está atado a su naturaleza inclinada continuamente al mal. Entonces algunos autores dicen, esto es una ironía, es una burla en la que Dios dice, el hombre es como yo, Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es perfecto y el hombre ha venido a ser todo lo contrario. Sin embargo, otros, al mirar el pasaje y traducirlo de la siguiente manera, le da una idea diferente. Escuchen esta traducción. He aquí lo que ha llegado a ser el hombre que era como uno de nosotros. Y en esta traducción enfoca una idea diferente. He aquí lo que ha llegado a ser el hombre. Mira a la consecuencia que el hombre está viviendo. Mira cómo se ha dañado, corrompido. Mira lo que ha llegado a ser. Es decir, que habla en forma lastimosa, con tristeza por el hombre y por la condición de desgracia en la que el hombre ha caído. Entonces son dos puntos de vista diferentes, en los que unos dicen hay ironía y otros dicen hay lástima por causa del hombre, pues se alejó de lo bueno, el hombre se alejó de lo santo y de lo perfecto, para entregarse lo malo a lo impuro y a lo lleno de impiedad. Ahora, el hombre no es semejante a Dios. La realidad es que ya sea una ironía o ya sea un tono de lástima, la realidad es que el hombre es más semejante al diablo que a Dios mismo ahora. El hombre ahora está hecho más a la imagen de Satanás que a la imagen de Dios. Razón, su desobediencia. Echado. Satanás fue echado de la presencia del Señor. Satanás perdió los beneficios que tenía de servicio al Señor. Y así lo vamos a ver en breve momento, como también el hombre fue echado de la presencia de Dios y los beneficios que había recibido también los dañó y corrompió. Igual que Satanás. Entonces podríamos concluir que este es un final triste para la humanidad, que fue creada imagen de un Dios santo, justo y lleno de toda verdad. Pero ahora la condición de la humanidad es en verdad contraria a lo que fue la voluntad de Dios. Entonces por eso es el punto aquí de la ironía. Esto es algo irónico que está, dicen algunos. Es irónico, el hombre no se parece nada a Dios, ahora mucho menos. Antes fue creado la imagen de Dios, pero ¿qué le queda? Una imagen dañada, corrompida. Pero otros dicen, es lástima. Y ya sé que uno se vaya a un extremo o al otro, ambos en cierta manera reflejan una realidad en la condición del hombre. No fue cierto. Satanás le engañó, lo que le prometió. Satanás, de que no moriría y que sería más bien como Dios, fue más bien un enredo engañoso y mentiroso. Juan Calvino dice, esta cláusula que se agrega inmediatamente, conocer el bien y el mal, describe la causa de tan gran desdicha, a saber que Adán, no contento con su condición, había tratado de ascender, es decir, de subir más alto de lo que era legal o le era posible. Como si hubiera dicho, mira, ahora donde te han precipitado tu ambición y tu perverso apetito por el conocimiento ilícito, es decir, un conocimiento en contra de la ley. Se le había mandado, no comerás del árbol. Eso es lo que establece la ley. Y si comes, morirás. Es decir, la ley estableció un límite. Y el hombre que quería pasar de su nivel a uno mayor, ser como Dios, rompe la ley, desobedece la ley, y en vez de llegar a su gran estatus que él quería, más bien es corrompido, dañado y perjudicado, como veremos más adelante ahora, con la pérdida total de su hogar. Como si dijéramos, no es lo mismo el conocimiento del que experimenta una enfermedad que lo está matando, al conocimiento de la enfermedad sin experimentar los dolores de la misma. Por ejemplo, imagínense que yo estuviera hablando, yo estoy hablando del cáncer. Hermanos, el cáncer es peligroso. El cáncer lleva un proceso que va dañando el cuerpo hasta matarte. Yo puedo hablar del cáncer y ese es un conocimiento. Eso es un entendimiento que yo tengo. Es muy diferente a yo hablar del cáncer y de otro lado, es muy diferente a yo sufrir del cáncer. Y entonces hablar del cáncer como alguien que está padeciendo, sufriendo de esta enfermedad, son dos tipos de conocimiento completamente diferentes. Por esa causa, cuando el hombre peca, ya él dejó de hablar del bien y del mal, del conocimiento, de la muerte, como una idea. Ahora él está experimentando todas las consecuencias de ese supuesto conocimiento y del bien que le iba a traer. Muerte, destrucción. Eso fue lo que le trajo. ¿Qué bien le trajo la desobediencia? Ninguno. Muerte, destrucción. Entonces, amados hermanos, hay una gran diferencia entre Dios y el hombre, porque Dios conoce el bien y el mal, pero Él no lo practica. Él no lo experimenta. Él no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado. Pero el hombre lo experimenta, es un tentador hacia otros, cae en mayores desgracias por esa tentación. Entonces, no es lo mismo ni es igual. El hombre ahora tiene un conocimiento que lo está destruyendo y matando. Él vive el cáncer del pecado cada día. Que si hubiera tenido el conocimiento como Dios lo tenía, no sería un esclavo del pecado. Sin conocer en la práctica esta gran desgracia y mal. Entonces no son iguales. Mire cómo dice el versículo 22 al final. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, que aquí está el Señor diciendo del hombre la condición en que se encuentra, pero luego dice, cuidado. Este hombre está en una gran desgracia. La humanidad está en una gran desgracia. Pero sabe que podía ser todavía aún peor si extiende su mano del árbol de la vida. Porque partamos de esto. La real condición ahora del hombre como pecador es una condición de muerte y desgracia. Imagínese que eso se extendiera por la eternidad. ¿Seréis una bendición? No, una desgracia. Entonces el hombre, Dios aquí está hablando, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. La argumentación sobre la condición de la humanidad y su efecto sobre su relación con Dios puede ser todavía mayor su desgracia. Todo aquello que el hombre tiene a su mano no le trae ya bien, pues su condición de pecador, su condición triste de enfermedad, penuria, de enemistad ahora con la creación, se aumentaría. Su falta de felicidad se extendería para siempre si éste come del árbol de la vida y ahora vive eternamente. Juan Calvino, anteriormente, él explica, anteriormente la comunicación directa con Dios era la fuente de la vida para Adán. Pero desde el momento en que se alejó de Dios, fue necesario que recuperara la vida. ¿Y cómo la recuperaría? A través de la muerte de Cristo, por cuya vida vivió entonces. Por lo tanto, todo aquello que pudiera darle una falsa esperanza le fue quitado, para que buscara su esperanza y vida solo en Dios. Me llama ese comentario la atención porque, amados hermanos, cuando Adán y Eva deciden buscar ser como Dios sin Dios, buscar la felicidad apartado de Dios, ahí empezó su desgracia. Ahí desobedeció. Y Juan Calvino está diciendo aquí, todo aquello que le proveyera una falsa esperanza de vida le fue quitado. El árbol de la vida le sería quitado para que no tuviera una falsa esperanza. Yo no tengo vida. Se me ha condenado a muerte. Mira, ahí está el árbol de la vida. Come del árbol de la vida y vas a tener vida otra vez. El hombre podía pensar así, en su desesperación, siendo nuevamente tentado tal vez por el mismo Satanás. Por eso el Señor dijo, el hombre debe ser echado fuera para que su condición no empeore y siga buscando falsas esperanzas. Más bien, el hombre debe buscar su esperanza solamente en Dios, no fuera de Dios. Por eso el versículo 23 dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Dios sacó del huerto del Edén a Adán. Entonces Dios le quitó a la humanidad lo último que le quedaba de esa relación con Dios, el huerto. Recordemos que Dios preparó el huerto en Génesis capítulo 2 y luego trajo a Adán al huerto. Y en ese huerto Adán tenía una relación con Dios, una intimidad, una relación de amor con Dios, una relación de honra y de respeto con Dios. Había adoración en el huerto. Pero al momento en que Adán y Eva pecaron, Dios entonces también le quita ese huerto que representaba ese lugar de adoración. Y es echado fuera del huerto. Es sacado. Porque había pecado contra Dios, había roto su obediencia al Señor. Ahora el hombre caminaba según sus propias pasiones y deseos. En consecuencia, ya el huerto no sería un lugar de adoración. Y fue sacado del huerto. Perdió su hogar. Perdió su lugar de adoración. Dios le sacó como un juicio por su pecado. Y para que no guardara falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Yo voy a tomar del árbol de la vida para recuperar la vida. Adán, la maldición tuya fue por el incumplimiento de la ley. La maldición del hombre fue por desobediencia a la palabra. Ningún árbol podría darle vida a Adán. Lo único que sería, si haría algo, sería extender más su desgracia. Porque entonces añadiría todavía mayores males. Dios le sacó como un juicio por su pecado y para que no guardara falsas esperanzas. Pero también como un ejemplo para todos aquellos que deciden vivir de espalda a Dios. Perderán su lugar de adoración. Perderán también su hogar con Dios. Y amados, quiero que esto se aclare en nuestra mente, porque a veces uno puede pensar que tú puedes vivir sin Dios y al mismo tiempo tener participación del culto a Dios. ser parte de la adoración a Dios. Cuando tú decides romper toda comunión con Dios, cuando tú eres una mujer, un hombre, un joven que no quiere nada con Dios, ya tu adoración es una adoración insípida, una adoración que no tiene sentido ni valor. Es una adoración muerta. Lo que haría Adán allí no sería adoración. Ya eso se perdió. Y esto es importante observarlo para que no abriguemos falsas esperanzas. Si tú rompes tu comunión con el Señor, ¿qué te queda? Una apariencia de piedad. Una apariencia delante de los hombres. Si tú dejas de orar, ¿qué te queda? El venir a balbucear oraciones cuando estamos aquí, en la adoración pública. Si tú dejas de leer la palabra, alimentarte espiritualmente, ¿qué venimos a hacer aquí en el culto de adoración? Simplemente algo externo que no tiene ningún valor, hermano. No tiene ningún valor. Porque se supone que la vida, en una vida de relación con Dios, debe llevarse diariamente, todos los días. Pero al momento en que Adán pecó, desobedeció a Dios y se apartó del Señor, ya lo que quedaba era simplemente una apariencia de piedad. Por esto, Dios prometió un Salvador a Adán y a Eva. Por esto, Dios prometió uno que vendría a vencer al enemigo que les venció y restaurar su comunión con el Señor. Entonces, amados hermanos, no era con el árbol de la vida que su comunión con Dios sería restaurada. Era a través de Cristo, de la promesa que Dios había hecho en Cristo. No es del árbol de la vida. Por eso Dios le saca del huerto. Para que quede claro, para Adán y para Eva, y para todos los hombres que fueron sacados de la presencia de Dios por su pecado. Por eso ellos fueron sacados, para que sea evidente a los mismos que habían pecado. Porque lo peor que puede suceder es que tú sigas jugando al cristiano cuando tú estás mal con el Señor. Lo peor que tú puedes hacer es jugar al que está bien, cuando en tu corazón sabes que está mal. Dios no quería esa apariencia en Adán y Eva y lo saca. Tú rompiste tu comunión conmigo, tú sales de mi huerto. ¿Qué hizo Dios? Le dio una promesa. Génesis 3:15, que ya la vimos. ¿Qué hizo Dios? Los vistió con una túnica de piel, porque ellos ahora enfrentarían la inclemencia, las tormentas de una creación que había recibido la ira de Dios por causa del hombre. Una creación que produciría cardos y espinos, tormentas. Cuando es frío, es un frío que mata. Cuando es calor, es un calor que ahoga. Cuando es lluvia que ahoga a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en esta creación? No, la consecuencia del pecado. Esos animales que no mataban, ahora matan. Esos animales que estaban en obediencia al hombre, ahora son rebeldes al hombre. Esos animales y la creación misma que servía para el cuidado del hombre, ahora compite con el hombre y lucha con el hombre. Por eso Dios viste al hombre con su promesa y también con una vestidura de piel, de animal, porque los dolores y los sufrimientos que ellos obtuvieron por su pecado, hermanos, los acompañarían siempre. Y quiero que vea esto. Tenemos que luchar con este corazón engañoso que quiere menos de Dios y más de este mundo. Este corazón es engañoso. Si usted le pregunta, ni a la iglesia vendría. Desde mi casa, con la televisión acostado en la cama. Eso es lo que quiere el corazón. Lo quiere fácil, sencillo. Yo trabajo demasiado, yo me voy a quedar en mi casa. Ese es el corazón engañoso que tenemos. Siga su corazón y se encontrará sin Dios, sin iglesia y sirviéndole a los ídolos de este mundo. Como están muchos ya. Porque la realidad es que con la pandemia, muchos, Dios sacó a la luz lo que muchos querían. Usted quiere casa, le voy a dar casa. Quiere cama, le voy a dar cama. Televisión, ahí le tiene televisión. Cerrá las iglesias. Y todo el mundo, gloria a Dios, por fin estamos en la casa. Todavía hay gente, hermano, que no ha vuelto a las iglesias. Todavía, hermano, ha pasado 3 años de la pandemia. Hay gente que no van a volver más a la iglesia. Porque Dios, ¿qué hizo con la pandemia? Sacó la hipocresía en la que vivían en su pecado. Dios la sacó. Hermano, ¿y usted cree que cada uno de nosotros no tiene eso en su corazón? Veamos el versículo 24. Mire lo que dice el texto ahí. Expulsó pues al hombre. Dios lo sacó al oriente del huerto del Edén. Puso querubines y añadió una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Oiga bien, Dios lo echó. Fue sacado de su hogar. Se pusieron militares, querubines. Se puso una espada para que fuera imposible el regreso. Hermanos, miren lo duro que es una vida sin Dios. Adán eligió una vida sin Dios. Dios lo sacó fuera de mi casa y puso querubines y no me lo dejen entrar y una espada para que lo matara si se atrevía a volver, porque ya era un pecador, ya él quería vivir sin Dios, ya él quería vivir a su manera. Todo el alimento del huerto le fue quitado, el árbol de la vida le fue quitado. Ahora debía luchar con una creación hostil, con querubines, con una espada que impedía su regreso. Eso fue lo que el hombre obtuvo por causa de su desobediencia. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros vamos a obtener. Lo mismo vamos a obtener. Si desobedecemos y queremos vivir de espalda a Dios, vamos a obtener eso mismo. La vida de la humanidad, la vida de la humanidad la tenía en las cosas que miraba. Antes del pecado, hermano, las cosas eran por la vista. En el sentido de que no era por fe, no era necesaria la fe. Es decir, tenía él que vivir como Dios lo había mandado. Pero él no ejercía fe. En Adán no había fe. Eso no era necesario. Él era perfecto, sin pecado. Pero al momento en que se separa de Dios, tendrá que ejercer fe en todo lo que hace, en las promesas de Dios, tendrá que ejercer fe en la oración creer que Dios le está escuchando. En la lectura de la palabra, en la obediencia, en todo tiene que ejercer fe. Anteriormente tenía una comunión cercana, deleitosa con Dios, hermano. Dios caminaba por el huerto. Adán se encontraba con el Señor. ¡Qué disfrute! No era por fe. Pero al pecar, todo eso se derrumbó, hermano. Ahora es necesaria la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. El que se acerca a Dios debe tener fe. Esa fue la provisión de Dios para el hombre pecador. Debe tener fe en la promesa dada por Dios, que un hijo de él, en Génesis 3:15, vencerá a la serpiente. Debe esperar el cumplimiento y confiar por la fe en las palabras de Dios. Pero hasta que esas palabras se cumplieran, estaría apartado de Dios y de su santuario todos los días de su vida, hasta que viniera el Cristo, hasta que viniera el hijo de Eva, hijo de Abraham, hijo de David, es decir, el Cristo. Es decir, estoy mencionando las promesas y los pactos que Dios hizo. Pacto con Abraham, pacto con David, hasta que Cristo vino y hizo un pacto en sus propias sangre. Y ahí se ve en él el cumplimiento de la promesa. Pero amados hermanos, fueron echados hasta que llegara ese cumplimiento de la promesa. Él debía ahora de esperar por fe, confiar, descansar, creer, y una lucha constante con su propia impiedad y maldad. Queridos hermanos, quiero concluir con algunas aplicaciones. Quiero, amado hermano, que usted vea lo riguroso de la santidad, de la justicia y de la verdad de Dios. Digo lo riguroso porque a Adán no se le dio una segunda oportunidad. Eso no existió. Adán, si comes, morirás. Comió, murió. Pecó, fue echado y lo perdió todo. Hermanos, tenemos que tomar esto con la seriedad con que Dios lo trae a su palabra, para que entendamos que todas las cosas Dios nos las ha dado para que le disfrutemos. Pero no comete el error de convertirse en un idólatra de esas cosas. Algunos podemos comenzar bien la vida cristiana y terminamos mal. Terminamos mal. Esto acontece cuando ignoramos a Dios, ignoramos la palabra, ignoramos sus bendiciones, pero también ignoramos sus juicios. Cuando usted decide cerrar su corazón a Dios y su palabra, espere que usted va a terminar mal. Porque, hermano, no podemos ignorar, como dice las Escrituras, que tenemos un tentador, un enemigo suelto, en el sentido de que aún sigue en medio nuestro, tentando a la iglesia, tentando al hombre, tentando a las naciones, tentando. Ignorar a Dios, ignorar su palabra, ignorar sus bendiciones y sus juicios, es terminar en el mal. El final será siempre el mismo. Cuando tú comiences como hombre a ignorar a Dios, cuando tú comiences como hombre a ignorar la palabra de Dios, tú vas a comenzar a convertir, a transformar tu familia, tu trabajo, tu negocio en un lugar de adoración. O mejor dicho, en ídolos. en ídolos. A eso me estoy refiriendo. Voy a convertirlo en mis ídolos. Y por eso yo haré todo esfuerzo y le voy a comenzar a restar, a quitar, a quitar. Imagínese usted que aquí estamos en la iglesia, ¿verdad? El local de la iglesia. Y nosotros decidimos darle la gloria a algo más que no sea Dios. Y comenzamos a quitarle cosas. Vamos a quitarle este pedazo a Dios para dárselo a esto que tanto queremos. Bien, eso pasó un día. A la semana siguiente, vamos a quitarle hasta la mitad. Hermano, no necesitamos tanto espacio, aquí somos pocos. Y le quitamos hasta la mitad del templo. Y esto es para las cosas nuestras, para servir a otros dioses. Hermano, vamos a seguir quitándole, quitándole, hasta que estemos allá parados, todo el mundo allá atrás solo, parado. Porque necesitamos todo este espacio para nuestros ídolos. Y el lugar de Dios, ¿cuál será? El más pequeñito, el más insignificante. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros ignoramos a Dios, ignoramos su palabra y comenzamos a robarle, a quitarle a Dios lo que Él merece, la gloria, la alabanza, la adoración. Y comenzamos a quitarle, a ponerle a los hombres el lugar que le corresponde a Dios. Al trabajo, al negocio, a la familia, a esto, a aquello. Y parece todo muy piadoso por la familia, por mi esposa, por mis hijos. Parece muy piadoso en apariencia. Pero Dios conoce que tú estás ignorando adrede, ignorando de maldad para tú robarle a Él. Dios lo sabe. Pero en segundo lugar, amados hermanos, también aprendemos que cuando Dios ejecuta su juicio sobre nosotros, no es inesperado. No es inesperado. Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, si comes del árbol morirás. No fue inesperado. Ellos sabían lo que iba a suceder. Entonces, amados hermanos, tienes que prestar atención a tu condición espiritual. Deberíamos ser dadores alegres. Pero cuando usted se convierte en una persona más tacaña, más tacaña, más tacaña, y comienza a robarle al Señor, bueno, yo voy a llevar el diezmo, pero yo gané 1,000, le voy a llevar 100 al Señor, pero 100 es mucho, déjame llevarle 90 solamente. Para poner un ejemplo. Lo voy a poner con otro para que no piense que estoy tirándole piedra al diezmo. No, no es eso. Es un ejemplo. Usted dice, voy a llegar al culto a las 10, porque a las 10 es el culto. Y usted dice, no, voy a llegar a las 10:15, el pastor no se va a dar cuenta. Ellos se ponen a hablar, cantan himnos. Yo quiero llegar a la predicación, a lo que de verdad me va a alimentar. Y así comenzamos a restarle. Hasta que llegamos a las 11 y después te dice, ya es muy tarde, no voy a ir. Yo para poner un ejemplo, hermano, nadie crea que le estoy diciendo nada. Pero es que le estamos restando, es el punto. Le comenzamos restando al Señor, le comenzamos restando. Hay una razón de por qué le estamos restando. Hay una razón. Cuando mi esposa ve que yo le comienzo a restar y no a sumar, ella se preocupa y dice, pero anteriormente tú me hacías esto y ahora tú no lo estás haciendo. ¿Qué pasa? A veces yo no me doy cuenta, ella se da cuenta. Y yo tengo que revisarme si no, es verdad, tú tienes razón, perdóname. Te resté. En vez de ser más agradecido por tu sacrificio y tu amor, estoy siendo más egoísta. ¿Ven lo que está detrás? Este es el punto de ponerlo ejemplo, es que se me entienda la idea. Hermanos, comenzamos a restarle a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón nuestro? La caída viene porque le estamos restando. Va a venir la desgracia porque le estamos restando. Llegará el tiempo, como decía Thomas Watson en uno de sus en uno de sus libros, llega el tiempo en que la iglesia deja de tener día del Señor y ya pierde toda comunión en relación con Dios. Porque no hay día del Señor, no es el domingo, no, puede ser cualquier día. Todos los días son del Señor y al final ninguno es, no es nada. Y como todos los días del Señor, todos los días yo lo uso para lo que yo quiera y para lo que me parece. Terminamos cortando el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo, y por ahí seguimos, hermano. Por ahí seguimos. Dejamos de honrar a padre y madre. Dejamos de adorar a Dios solamente. Ahora también honramos a los ancestros. Usamos la palabra no adorar, sino honrar. Pero es una forma de adoración lo que tú ves en esa honra que se ve en el mundo a los ancestros. Queridos hermanos, la tentación ha llegado y estamos cediendo. Cada vez es menos para el Señor y más para nuestros deleites y pasiones. Sabemos de las veces que nos llamaron la atención. Sabemos de las veces que escuchamos la palabra y fuimos amonestados. Sabemos lo que dice la palabra. Pero llega un momento en que ya estamos tan endurecidos que literalmente no nos importa. ¿Ya? Ya llegó el punto en que no nos importa. Y estamos como esa pared. Duro. Fulano, ¿tú estás leyendo la Biblia? No. Anteriormente le daba vergüenza, ya no. Ya tiene valor, no dice. Ahora lo dice abiertamente. No, yo no leo la Biblia. Bueno, yo lo he visto en gente eso. El coraje. No, yo no la leo. Al fin y al cabo, yo no recibo nada de eso. Yo no oro. Yo no me congrego. No, yo no voy a ir. Así. Como cuando uno está usando una parte de su cuerpo y esa parte se encallece. Encallecer es como cuando se endurece, ¿verdad? La piel. Y ya, aunque tú le hagas fuerza o lo rayes, ya no te duele, tiene un callo. Eso pasa con el corazón. Se llena de callos porque le has robado al Señor. Y ya no te duele, no te importa. En último lugar, amados hermanos, ese endurecimiento de tu corazón es ya un juicio. Romanos 18, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón. Romanos 18, 24 ya dice que ese endurecimiento del corazón es un juicio de Dios sobre tu vida. Pero nosotros sabemos que el juicio va a venir. No es inesperado. Y por último, cuando sus medios de gracia ya no funcionan en ti, cuando la amonestación del pastor ya no te importa, cuando la palabra de Dios entra por un oído y sale por otro, cuando los hermanos se te acercan y tú, no importa. Cuando escuchas la palabra predicada, cuando oras, es decir, ya los medios públicos de gracia ya no afectan tu vida. Querido hermano, tu corazón se ha endurecido y estás bajo el juicio de Dios. Cuando ya las cosas no nos importan, entonces lo que viene a continuación es el trato de Dios, como Dios trató con Adán. ¿Qué hizo Adán con Dios? Perdón, ¿qué hizo Dios con Adán? Dios lo echó del huerto. Como usted vea que Dios te echa de su iglesia, Dios te expulsa de su iglesia. Ese es el resultado final de todo un proceso de endurecimiento que tú has tenido con Dios. Tú te has endurecido, te has endurecido, te has endurecido contra Dios, le has robado a Dios su gloria, le has robado en su adoración, le has robado en su comunión, en tu comunión con Él, y llega un punto en que Él te echa. Como lo hizo con Adán y Eva, los echó. Tú quieres mundo. Entonces Dios te entrega a tu mundo, al cual ya tú amas. Entonces los juicios de Dios llegan a nuestra vida con propósitos de salvación, hermanos. Porque esos juicios que Dios trae a nuestra vida son con propósitos de hacer misericordia a nuestra alma. Son con propósitos de que nos arrepintamos. Mientras más duro estamos, hermanos, mientras más alto subimos, más dura la caída. Mientras más orgullosos nos sentimos, más grande la humillación. Entonces, somos nosotros los que hemos elegido el camino malo. Los juicios de Dios tienen como propósito el arrepentimiento para vida, la salvación del alma. Pero en algunos es ser descubiertos porque no son creyentes. En algunos, los juicios de Dios lo que hacen es que descubren que no son hijos de Dios, que están dentro de la iglesia, pero destruyendo el viñedo, matando a la iglesia, matándola, hasta que Dios lo saca en su voluntad a través de sus juicios. Queridos hermanos, que esta enseñanza que vemos de Génesis nos ayude a evaluarnos. Porque lo más importante de todo esto, no es que usted vea esto como una historia, sino como un hecho real que aconteció y que nos ha afectado a todas las generaciones de los hombres. Generaciones van y vienen y son todos pecadores, desobedientes, lejos del huerto. Yo recuerdo una vez que yo estaba tratando de investigar ¿dónde estaba el huerto del Edén? Yo estaba buscando eso, ¿en qué parte del mundo? Y algunos piensan que era por esa área de Irak, esa área donde está Mesopotamia. Algunos piensan eso. Pero, ¿cuál Mesopotamia? ¿La de antes del diluvio o la después del diluvio? Porque mire, eso trastornó. El juicio de Dios del diluvio trastornó todo. Cambió todo, entonces realmente uno se pone a investigar esas cosas animado por las mismas escrituras, de conocer más las escrituras. Pero yo le digo algo, cuán triste es estar tan cerca del bien de la palabra y al mismo tiempo tan lejos del Dios de la palabra. Podemos tener esa intención de conocer más a Dios, de crecer y estar lejos de Él al mismo tiempo. No nos engañemos, evaluémonos, examinémonos. No sea que el juicio de Dios llegue a nuestras vidas y como lo hizo con Adán, seamos echados de su pueblo, de su Edén, de su huerto. Eso sería una terrible consecuencia de lo que ya estamos sembrando. Que fue lo que sembraron Adán y Eva. Se separaron de Dios y les robaron su gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder meditar en esto y a poder examinarnos y evaluarnos a la luz de esta su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú nos recuerdas, porque por medio de Cristo tenemos esperanza. Tenemos perdón y arrepentimiento, pero Señor, ayúdanos, porque mira que el tentador, Satanás, está siempre alrededor buscando a quien devorar. Guíanos por tu espíritu para que podamos, Señor, delante de ti, andar en tu temor, honrando tu nombre, exaltando tu nombre y también, Señor, glorificando tu nombre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.